When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenido a tu programa Austral en Español de SBS Audio. Es un placer compartir contigo en este día. En este jueves 17 de octubre de 2024, desde el centro de Melbourne, tierra ancestral del pueblo Wurundjeri, te saluda Claudio Vázquez en los micrófonos y Noelia Blasco con las noticias. En SBS reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy te hablaremos del turismo relacionado con los pueblos de las Primeras Naciones de Australia y de todo lo que puedes hacer, descubrir y aprender, una imperdible forma de viajar y turistear. También tocaremos el tema del cáncer de mama metastásico y el impacto que este puede tener en las personas que lo sufren y también en sus familias. Te contaremos de un espectáculo de flamenco que incorpora nuevos ritmos y en el que participarán bailarinas emergentes dirigidas por la reputada maestra del flamenco, Pepa Molina. Este evento se presentará en Sydney el 3 de noviembre. Y en los deportes hablaremos del retorno de la A-League, de los últimos partidos de Rafa Nadal, MotoGP, entre otros temas. Tendremos también música y más en SBS Audio Australia en Español. Pero antes vamos al boletín de noticias de este jueves 17 de octubre de 2024 con Noelia Blasco.
Nuevo informe documenta racismo en Australia en diferentes estamentos. La tasa de natalidad del país cae al nivel más bajo en 17 años. Y Australia dona tanques de guerra a Ucrania en pleno conflicto contra Rusia. Estos son los titulares de este jueves 17 de octubre. Comenzamos contándoles que un nuevo informe de la Comisión Australiana de Derechos Humanos pone de relieve el racismo sistémico en Australia que afecta a las personas en servicios de salud, escuelas, centros de trabajo e interacciones con policía. Los encuestados afirmaron sentir que su origen cultural afectaba la calidad de la atención sanitaria que recibían de los profesionales, mientras que otros dijeron sentirse inseguros en su propia escuela debido a la discriminación de profesores. Para la elaboración del informe se entrevistó a más de 1.200 personas de todo el país con experiencias vividas en racismo. El documento servirá de base para el Marco Nacional contra el Racismo que está elaborando la comisión y que estará listo el próximo mes de noviembre. Y el embajador de Ucrania en Australia, Vasil Miroshnichenko, ha acogido con satisfacción el anuncio de que Australia enviará más tanques a Ucrania. Como parte de un paquete de apoyo militar de 245 millones de dólares, se enviará a Ucrania 49 tanques Abrams australianos que pronto serán retirados. El anuncio se produce más de un año después de que las autoridades ucranianas manifestaran por primera vez su interés por la anticuada flota. El ministro de Industria de Defensa, Pat Conroy, afirma que los tanques proporcionarán más potencia de fuego al ejército ucraniano.
We are gifting our existing fleet of M1 Abrams tanks to Ukraine.
Regalamos a Ucrania nuestra flota actual de tanques Abrams M1. Se trata de la última entrega de nuestro firme apoyo al pueblo y al gobierno de Ucrania en su valiente lucha contra la agresión y la invasión ilegal de su país por parte de Vladimir Putin, decía. En un comunicado, el señor Miros Nichenko afirma que los tanques proporcionados por Australia es una de las mayores asignaciones de tanques por parte de cualquier aliado y añade que el paquete de apoyo es oportuno, sustancial y adecuado para su propósito. Y por otro lado, el viceprimer ministro Richard Miles no va a reactivar la medida de la prima por nacimiento para ayudar a elevar la tasa de natalidad de Australia, que continúa cayendo. La tasa total de fertilidad del país ha caído al nivel más bajo en 17 años, a 1,5 bebés por mujer. En 2023 se registraron en Australia algo menos de 287.000 nacimientos, el nivel más bajo desde 2006. Según la Oficina Australiana de Estadística, el número medio de hijos de una mujer a lo largo de su vida ha disminuido de forma constante en las últimas décadas. La edad media de las madres ha aumentado hasta los 31,9 años. Miles declaró al Canal 7 que el gobierno federal está preocupado por el descenso de natalidad, pero que por el momento no ha decidido reintroducir nuevas medidas como la prima de nacimiento.
It's not something that we've been discussing. I mean, I'm interested, obviously.
No es algo que hayamos debatido. Obviamente me interesan las cifras. Nos centramos en cómo hacer más asequible la formación de una familia. El primer ministro y el gobierno se han centrado en que las guarderías, por ejemplo, sean más asequibles, lo que realmente marca la diferencia en cuanto a la capacidad de poder tener hijos y criarlos a su vez, decía. La bonificación por nacimiento fue introducida por el gobierno de Howard, proporcionando a los nuevos padres de niños nacidos a partir de julio de 2024 una suma global de $3,000. Fue suprimida en 2014. La gobernadora general Sam Mostyn asegura que está deseando saludar al rey Carlos en su primera visita a Australia como monarca. Además, el jefe del Estado de Reino Unido, el rey, es también jefe de Estado de otros 14 países de la Commonwealth, entre ellos Australia. El rey Carlos afirma que si Australia se convierte en una república en el futuro, es una cuestión que compete solo a Australia. La postura fue revelada en una carta por el rey en correspondencia con el movimiento republicano australiano. El rey Carlos y la reina Camila llegan a Australia el 18 de marzo para una visita de una semana antes de viajar a Samoa para la reunión de jefes de gobierno de la Commonwealth. Mostyn declaró a SBS que intentará mostrar a los miembros de la realeza una Australia moderna.
The conversations I'll be having with the King really go to showing him a modern Australia.
Las conversaciones que mantendré con el rey irán encaminadas a mostrarle una Australia moderna. Es un rey moderno. He tenido varias conversaciones muy agradables con él. Es cálido y amable. Se preocupa mucho por nuestro país, pero se preocupa por la forma en que los australianos quieren que este país proceda. En esa carta asegura, entiendo que las decisiones sobre las futuras disposiciones constitucionales son asunto de los ciudadanos australianos y lo apoyo de forma plena. Siempre estarán en manos de la población australiana. Ana dijo. Y por otro lado, diferentes grupos han reaccionado consternados ante la noticia de que las autoridades australianas no han aprobado un nuevo medicamento para el tratamiento de la demencia. Al parecer, la Administración de Productos Terapéuticos ha emitido un rechazo inicial para el medicamento lecanemab, a pesar de estar aprobado en Reino Unido y otros países como Estados Unidos, Japón o China. El TGA afirma que decidió que la eficacia demostrada del medicamento no compensaba los riesgos de seguridad. La directora general de Demencia Australia, la profesora Tania Buchanan, afirma que la decisión privará a los australianos de la posibilidad de acceder a los beneficios potenciales del nuevo tratamiento, del que se dice que ralentiza el avance de la enfermedad. Y una investigación parlamentaria sobre la sostenibilidad y el crecimiento de la industria de la música en directo ha escuchado peticiones para la creación de un programa nacional de comité juvenil dirigido por jóvenes de todas las edades. The Push es una organización musical juvenil australiana y una organización benéfica registrada con sede en Melbourne. Afirma que un programa nacional podría seguir el modelo de un programa similar de Victoria que ha impulsado la participación y el compromiso. El responsable de programas de The Push, Craig Joggers afirma que la organización ha elaborado un modelo que demuestra que un programa nacional costaría 7 millones de dólares en 4 años con la participación de 25 proveedores cada año.
What we're proposing is to expand this onto a national scale, focusing in outer suburbs.
Lo que proponemos es ampliarlo a escala nacional, centrándonos en las zonas periféricas y regionales, y permitir que esos jóvenes hagan lo que mejor saben hacer, que es ser creativos, implicarse, centrarse realmente en sus compañeros. Prevemos llegar a más de 120.000 jóvenes y este programa creará unas 1.200 oportunidades de empleo en los próximos 4 años. Y el Parlamento de Australia del Sur ha rechazado por un estrecho margen un proyecto de ley que habría ilegalizado la interrupción del embarazo después de las 27 semanas y 6 días. La votación final fue de 9 votos a favor y 10 votos en contra, lo que supuso que el proyecto no pasará a la Cámara Baja y, por tanto, no se convertirá en ley. La controvertida propuesta había suscitado críticas de opositores dentro y fuera del Parlamento y el ministro de Sanidad de Sudáfrica, Chris Picton, había calificado de proyecto de ley de extrema derecha para la guerra cultural. Bridget Combe, portavoz de la Coalición de Acción por el Aborto de Australia del Sur, afirma que la lucha por la protección de los derechos reproductivos sigue siendo una constante preocupación.
Always in Australia we have had an undercurrent of...
En Australia siempre ha habido un trasfondo de activistas contra el aborto que a menudo toman sus ideas de Estados Unidos, que desde luego no es un buen lugar de donde sacarlas, porque la forma en que la legislación estadounidense opera contra las mujeres supone una mortalidad materna muy, muy alta para ellas, decía. Y un nuevo estudio sugiere que los inmigrantes que cambian de visado de estudios obtienen peores resultados en el mercado laboral. Las conclusiones del Instituto de Investigación Económica, E61, indican que los estudiantes internacionales que obtienen un segundo visado de estudios ganan un 20% menos que otros titulares de visados de posgrado. Según Silvia Griselda, directora del estudio, indica que la prohibición de cambiar de visado impuesta por el gobierno afectará sobre todo a migrantes con menos ingresos que suelen trabajar en empleos poco cualificados. Y la Policía de Territorio del Norte afirma que el número de mujeres asesinadas por sus parejas es el más elevado desde principios de la década de 2000. Una mujer de 42 años de la remota comunidad de Layamanu fue asesinada el lunes por la noche y su pareja se encuentra bajo custodia policial. La policía afirma que es la séptima mujer aborigen asesinada por su pareja en Territorio del Norte desde el mes de junio. El fiscal general de la oposición, Chinsey Peach, afirma que el gobierno de Territorio del Norte debe gastar de forma urgente los 180 millones de dólares que prometió en su día.
The money needs to be on the front line. It needs to be supporting women's shelters across.
El dinero tiene que estar en primera línea. Hay que apoyar a los refugios de mujeres en todo Territorio del Norte, garantizar que los territorios remotos tengan acceso a casas seguras, que haya educación disponible para ellas y que haya ayuda de emergencia disponible. Y por otro lado, cientos de estudiantes de universidades públicas argentinas marcharon con antorchas este miércoles en protesta contra el recorte de presupuesto del gobierno de Javier Milei, en una jornada que vio una escalada de conflicto estudiantil con tomas de facultades en el país. Los estudiantes marcharon al caer la tarde desde diferentes facultades, sobre cuya fachada colgaban carteles como Facultad Tomada, hasta el edificio donde funciona la Secretaría de Educación. Los fondos buscaban compensar la pérdida del poder adquisitivo de los salarios de profesores y personal administrativo en el marco de una inflación que llegó en septiembre al 209% interanual, entre las más altas del mundo. Y en cuanto al pronóstico del tiempo para esta tarde, se esperan 21 grados en Perth en un día con ligeras lluvias. También lluvias en Adelaide, que alcanzará los 30 grados centígrados. Melbourne llegará a los 26 grados, también ligeras lluvias. Se esperan también lluvias en Hobart con 19 grados centígrados. Canberra, 26 grados, también lluvia. En Sydney, parcialmente nublado y 24 grados de máxima. Brisbane llegará a los 29 en un día nublado. También nubes y ligeras lluvias en Cairns con 32 de máxima y lluvias en Darwin con 33 grados centígrados. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en Sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en Español.
Bienvenido nuevamente a Australia en Español de SBS Audio, tu programa que se transmite en Australia y el mundo. Te recuerdo que nos puedes seguir por radio análoga y digital, en la televisión, a través de nuestra página web, en nuestra aplicación de teléfono y también por las redes sociales. Tienes muchos modos de disfrutar los contenidos que realizamos con mucho cariño para ti. Hoy te contaremos del espectáculo Flamenco Beats que se presentará el 3 de noviembre en Sydney y que ofrece una nueva mirada de esta famosa expresión cultural del sur de España. Hablaremos también de las dificultades que enfrentan las mujeres que sufren cáncer de mama metastásico aquí en Australia. Y en los deportes te contaremos del inicio de la A-League australiana del fútbol, ¿no? Y de la MotoGP, también del tenis y la despedida de Rafael Nadal, entre otros temas interesantes. Tendremos música y más. Pero comenzamos hablando de turismo, pero no del tradicional, sino de un turismo que incorpora el conocimiento y la guía de personas pertenecientes a los pueblos de las Primeras Naciones de Australia, quienes nos enseñan sobre su historia, su cultura y sus tradiciones. Soy Claudio Vázquez y esto es Australia en Español de SBS Audio. ¿Buscas una experiencia de viaje en Australia realmente impactante? Tanto si buscas naturaleza salvaje como gastronomía, arte o lujo, hay un montón de aventuras turísticas relacionadas con los pueblos de las Primeras Naciones que puedes explorar y dirigidas por personas con 65.000 años de conexión con esta tierra. Haciendo este turismo, no solo profundizarás en la experiencia de estos pueblos, sino que también ayudarás a impulsar las oportunidades culturales y económicas de las comunidades de las Primeras Naciones. Tourism Australia reconoce el creciente interés por el turismo de las Primeras Naciones, ya que los viajeros están buscando experiencias auténticas y culturalmente inmersivas. Los turistas quieren saber más sobre los pueblos y territorios de las Primeras Naciones, afirma Nicole Mitchell. Ella es la directora ejecutiva de Discover Aboriginal Experiences, un colectivo de Tourism Australia que promueve el turismo de las Primeras Naciones.
In the 2023 calendar year, we had 969,000.
En el año natural 2023 tuvimos 969.000 personas visitándonos desde el extranjero que participaron en experiencias de turismo indígena durante su visita a Australia. Pero también, gratamente, hemos visto un aumento desde el 2019 a 2023 del 22% en nuestros viajeros nacionales. Así que son 1.100 millones de visitantes nacionales en 2023 que emprenden una experiencia indígena, decía Nicole Mitchell de Discover Aboriginal Experiences. Cada experiencia en este tipo de turismo cultural está guiada por pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres. La persona a la que pertenece la historia es quien la cuenta. Y cada encuentro se ve realzado además por los maravillosos personajes que dan vida a este tipo de turismo, afirma Mitchell.
When you go on holidays, it's often the people that you meet that are in your memories that you hold forever.
Cuando uno se va de vacaciones, a menudo es la gente que uno conoce la que se queda en la memoria para siempre. Y ese es realmente el caso de nuestros guías indígenas. A menudo los viajeros se sumergen tanto. Son experiencias muy participativas. Puedes estar en una clase de arte o sobre un quad en las dunas de Warami, al norte de Sydney, aprendiendo sobre cultura, decía Mitchell. ¿Hay mejor manera acaso de experimentar la diversidad de territorios y culturas que haciéndolo a través de los ojos de un guía de las Primeras Naciones? El hombre Kukujalanji, Juan Walker, dirige Walkabout Culture Adventures en el extremo norte de Queensland.
I think if you're learning about Aboriginal culture and history, it's best to learn from Aboriginal people.
Creo que para aprender sobre cultura e historia aborígenes, lo mejor es aprender con los aborígenes, para conocer así su versión de la historia y comprender realmente la tierra y el mar por los que se viaja. No hay mejor manera que aprender de las culturas vivas más antiguas que han ocupado esas zonas desde el principio, decía Juan Walker. Walker lleva a los visitantes a conocer la magnífica selva tropical del Daintree, de 135 millones de años de antigüedad, cerca de Port Douglas, en Queensland. Él comparte sus profundos conocimientos sobre su historia, tradiciones y también sobre los recursos naturales.
We take the walking through different ecosystems, from beach habitat, mangrove habitat, and rainforest.
Los llevamos a pasear por diferentes ecosistemas, desde el hábitat de la playa hasta el de los manglares y la selva tropical, y educamos a la gente sobre los diferentes alimentos de esa zona. Y si tienen ocasión, cocinamos algo para que los clientes también prueben la comida local, decía Walker. Las experiencias gastronómicas indígenas encabezan ahora la lista de viajes más populares, a medida que los alimentos de la selva ganan reconocimiento por sus sabores y también por sus usos únicos. Rylene Brown, cofundadora de Concas Concook, contribuye al crecimiento del territorio del norte como destino gastronómico. En el popular sendero La Rapinta, que recorre Australia Central, enseña a los excursionistas los platos típicos del desierto.
Really getting a big resurgence of interest in how and why these foods were so good for us, and it's being found now that
hay un gran resurgimiento, un gran interés por saber cómo y por qué estos alimentos eran tan buenos para nosotros. Ahora se ha descubierto que elegían alimentos muy nutritivos para que la gente pudiera sobrevivir aquí. Creo que la comida es una forma estupenda de presentar el país a la gente. A la gente le encanta probar, decía Rylene Brown. Estos espectaculares espacios naturales no solo se exploran a pie, también podrás encontrar excursiones en barco, vuelos panorámicos y safaris en 4x4, con alojamientos que van desde el camping a estancias de lujo. El Parque Nacional de Kakadu, en el territorio del norte, está declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por sus valores medioambientales y culturales y cuenta con una de las mayores concentraciones de arte rupestre. La región de Kimberley, en Australia Occidental, con sus cascadas, sus playas, su vida salvaje y sus pozas para nadar, alberga también increíbles yacimientos de arte rupestre. Las visitas guiadas por la gente de las Primeras Naciones ayuda al viajero a descubrir el significado cultural y medioambiental de estos yacimientos, y al mismo tiempo se reinvierte en esas mismas comunidades locales de forma profunda. Maruku Arts cuenta con 900 artistas de comunidades remotas de Australia Central. Los lugareños pueden permanecer en ese mismo lugar mientras venden su arte y organizan talleres y visitas culturales. Así lo explica Nicole Mitchell.
They can get a source of income through the art that they're sharing by Maruku Arts.
Pueden obtener una fuente de ingresos gracias al arte que comparten a través de Maruku Arts. Además, en los talleres de pintura de puntos, Maruku participa toda la comunidad. Se imparten en la lengua local Pichanyara, por lo que también ayudan a mantener esa lengua aborigen, decía Nicole Mitchell. A través del turismo, este negocio está apoyando directamente la sostenibilidad de la cultura. Como explica Juan Walker, sus visitas culturales no solo le permiten informar a los visitantes sobre la familia y la historia aborigen, sino que también mantienen a esas personas conectadas con sus países.
So, rather than having to move away for work, it's allowed me to stay close to my family.
Así que en lugar de tener que mudarme por trabajo, esto me ha permitido permanecer cerca de mi familia, cerca de mi pueblo y conectado con mi tierra. Así que es una forma estupenda de ganarme la vida, compartiendo y enseñando a la gente mi patrimonio y, por supuesto, haciendo que la gente respete más a la tierra, el mar y los cursos de agua que ha visitado, decía Juan Walker. Se suele suponer que la cultura indígena solo existe en lugares remotos, pero también existen centros urbanos y ahí encontrarás historias muy ricas. Kyle Ivey es un hombre Wangelong y narrador de cuentos de las Primeras Naciones y guía a los visitantes a escalar el puente de Sydney Harbour como parte de la experiencia aborigen Burrawa Aboriginal Climb Experiences.
I tend to run my climb very much like a reconciliation climb.
Suelo hacer mis escaladas como las de la reconciliación. Mientras camino a lo largo del puente, subiendo por el puente, me detengo y señalo cosas que hacen que sea un poco más fácil contar las historias. Y luego, sobre todo cuando viene la primera flota, es muy bueno parar y señalar el puerto por donde habrían pasado, dónde están las tierras y sobre todo cuando señalo puntos de referencia para los indígenas. Y por supuesto, tenemos lugares para hacer fotos, decía Ivy.
Durante la subida al puente, Ivy describe la llegada de los indígenas a Australia hace más de 60.000 años. Cuenta cómo sus antepasados vivieron en la tierra y vieron cómo cambiaba con la llegada de los colonos europeos. Él está orgulloso de compartir sus conocimientos no solo por sí mismo, sino también por los más de 500 grupos culturales que habitan en Australia. También es una buena forma de mantener mi memoria fresca. Me dan ganas de ir más allá y descubrir más cosas, de incluir los grupos aborígenes y asegurarme de que no me equivoco con los nombres. Es una experiencia muy gratificante. Me siento muy feliz de hacerlo, me siento afortunado y me gusta la experiencia de educar a la gente en temas indígenas, decía Ivy. En el corazón de Melbourne puedes unirte al paseo guiado Birrarung Willam en el río Yarra para contemplar las instalaciones de arte aborigen. Te explicarán cómo ha cambiado la tierra a lo largo del tiempo y su importancia como lugar de reunión de los kulin locales. Y en Tasmania podrás experimentar la visita guiada por aborígenes a Nipaluna Hobart. Ese paseo dura 90 minutos y en la representación cuentan una historia oscura e impactante del pueblo Palawa local. Nicole Mitchell afirma que a través de experiencias como estas, dirigidas por indígenas, tanto aborígenes como no aborígenes comparten conocimientos culturales. Esto también es un fuerte motor para la reconciliación. La gente aprende y comprende las diferentes culturas de Australia, lo que beneficia al viajero. Pero lo que respecta a la comunidad, en primer lugar, se le abre una puerta para que cuente su historia. De hecho, uno de los guías me dijo, tenemos que compartir la cultura para así conservarla, decía Nicole Mitchell. Te puedes suscribir o seguir el podcast de Australia Explained para obtener más información valiosa y consejos sobre cómo instalarte en tu nueva vida aquí en Australia. Y si tienes preguntas o ideas sobre algún tema, envíanos un correo electrónico a australiaexplained@sbs.com.au. Y ahora nos vamos a ir a una pausa comercial, pero no te vayas porque viene información sobre un espectáculo de flamenco en Sydney. También hablaremos sobre el cáncer de mama metastásico y tenemos los deportes. Mucho más en Australia en Español. En unos días más se estrenará el espectáculo Flamenco Beats, un show coreografiado por la aclamada bailadora de flamenco Pepa Molina. Esta exploración reinterpreta la forma tradicional de este arte y lo fusiona con prácticas visuales y auditivas. El flamenco y la música electrónica se fusionan así de la mano de bailaoras emergentes con un futuro prometedor. Esta obra se estrenará en Sydney el próximo 3 de noviembre y cuenta con el apoyo de la Embajada de España en Australia y también del Instituto Cervantes. Nuestra compañera Noelia Blasco conversó con Pepa Molina a cargo de Flamenco Beats.
Pues mira, es un espectáculo, la verdad que es muy diferente. Es un espectáculo de flamenco, pero muy conceptual y contemporáneo, porque viene creado por, bueno, principalmente los creadores somos todos hispanohablantes. Está el artista visual, que es Miguel Olmo, que es de la región de Valencia originalmente. Vino a Australia con 12 años, entonces, bueno, se ha criado aquí principalmente. Él es un artista visual con el que contamos para que va a estar en la obra aportando imágenes visuales como DJ, o sea, igual que el compositor DJ Manuel Barco, que también de España, nacido en Madrid, lleva en Australia unos 10 años. Él es DJ y compositor de la obra, es compositor de música electrónica. Entonces, por eso digo que este espectáculo es flamenco contemporáneo con un pequeño twist, un guiño al temario digital. Entonces, es una exploración y una experimentación con estos dos artistas que colaboran conmigo, yo como coreógrafa y ellos como artistas plásticos y compositor electrónico, ¿no? Entonces, a través de la imagen y la música electrónica, la verdad que el concepto coreográfico viene desde otro punto de mira, no es un espectáculo al uso flamenco con el formato de la tradición, ¿no? Como podemos esperar, pues una alegría, una soleá, una bulería, con su orden sistemático que solemos hacer en el flamenco, ¿no? Sino que la coreografía va haciendo la labor de reinterpretar el flamenco con esta exploración electrónica, ¿no? Entonces, para mí ha sido un proceso súper interesante, ¿no? Y bueno, es coreografiado para el elenco de las flamencas, que son artistas emergentes y artistas que están empezando su carrera, ¿no? Pero algunas de ellas ya con muchos premios. Y bueno, una de ellas es, aparte de flamenca, también es contemporánea, Eliza Cooper, que es muy experimentada en la danza contemporánea. Entonces hay un toque también de danza contemporánea, ¿no? Un guiño allí a esa danza que exploramos un poquito también.
Pepa, ¿qué retos presenta una actuación de estas características cuando tú misma nos cuentas que se incluyen diferentes disciplinas, ¿no? No sé si es la primera vez que introduces música electrónica en uno de tus espectáculos.
Bueno, tuve un guiño a música electrónica en un espectáculo que hice en España, ni aquí ni allí, que, bueno, este mismo compositor me hizo un tema, ¿no? Eso fue un espectáculo tradicional, lo que pasa que sí introdujimos un componente de música electrónica ahí, pero no un espectáculo entero de música electrónica. Esta es la primera vez que realmente me enfrento a este reto y digamos que es como toda la música que da la voz al espectáculo lleva ese tono, ¿no? Y ese tema.
Flamenkowitz ya se basa en el éxito de otra obra tuya, Perceptions, de 2023. En ella participaron artistas internacionales destacados y fue pues un éxito entre el público, entre la crítica. ¿Qué diferencias vemos de una obra, de una creación a otra?
Pues mira, en esa obra también, aparte de que era un espectáculo tradicional flamenco, pero era bastante contemporáneo a la vez, porque los artistas internacionales estuvieron conmigo en el escenario junto con guitarristas locales, ¿no? De esa manera sí podemos decir que se interpretó pues un palo tradicional en su formato, lo que pasa que con un toque un poco distinto, un poco más actual. Pero también llevaba música compuesta por Jesús Mañero, que es un compositor español que era electrónica también. Entonces ahí ya había un guiño a esa ¿no? propuesta un poco digital, un poco más contemporánea. Ese fue mi séptimo espectáculo y este año, pues, es nuestro octavo espectáculo, es nuestro 20 aniversario, porque Compañía Pepa Molina este año cumple 20 años.
Y en todo este tiempo, Pepa, ¿cómo has ido evolucionando tú a la hora de realizar creaciones, a la hora también de enseñar tu arte? ¿Cómo ha ido evolucionando tanto el interés de los espectadores como el interés también de las nuevas generaciones, de las emergentes?
Pues mira, este espectáculo principalmente está ideado y coreografiado para las nuevas generaciones, o sea, las artistas emergentes con las que trabajo y con el elenco profesional, ¿no?, de artistas emergentes jóvenes que he formado. Entonces, sí que va ideado para que ellas se lancen, pues experimenten, cojan tablas en distintos ámbitos y es una propuesta, pues yo creo que va a gustar muchísimo porque aquí en Australia nunca se ha visto algo, ¿no?, tan contemporáneo en el flamenco. Yo me voy adaptando un poco y me inspiro en cosas muy distintas, ¿no?, porque me gusta llevar las dos vertientes, ¿no?, en lo que voy creando. Cosas muy tradicionales, pero luego a la vez hago cosas también más contemporáneas, indagando, investigando, cosas que me llaman un poco la atención y también artistas con los que quiero colaborar, ¿no? En este caso con Miguel, artista visual, compositor, Manuel Barco. Entonces, me voy acercando un poco a las cosas que me llaman la atención y que me gustan, ¿no? Porque soy una persona inquieta, me gusta siempre ir investigando, ¿no? Tanto en mi carrera, ¿no? Que a lo largo de mi carrera en España y la carrera que estoy llevando aquí ahora, ¿no? Ahora la compañía ha transicionado y somos una fundación, lo que se llama aquí un not-for-profit organization, en donde llevamos funcionando como entidad not-for-profit aquí unos 2 años. Entonces estamos llevando un camino un poco diferente, ¿no?, al que hemos tenido, ¿no?, durante estas 2 décadas. Y no estoy muy contenta, ¿no?, de pues eso, tener una junta directiva, y tengo que mencionar en este proyecto que contamos con la colaboración de Create New South Wales, que es el gobierno australiano, Cumberland City Council, que es nuestra zona local, ¿no?, que nos aporta también la Embajada de España en Australia, en Canberra, y también el Instituto Cervantes de Sydney y Form Dance Projects. Toda esta aportación nos enriquece muchísimo y hace que podamos realizar este proyecto. Entonces, estamos muy agradecidos a todos por colaborar con nosotros y ser nuestros sponsors, ¿no?
Como siempre, por lo que veo, lo que es el flamenco continúa muy, muy ligado a la marca España en nuestro país. Siempre ligado, pues, con el Instituto Cervantes, siempre ligado y con el apoyo, ¿no?, de, como dices, de la embajada.
Sí, sí, la verdad que sí, son piezas claves en lo que hacemos, además con los dos, tanto el Instituto Cervantes y la Embajada de España, hemos trabajado en otros proyectos y seguimos trabajando, ¿no?, con ellos, y contamos con su apoyo, que eso, la verdad, que es una maravilla. Desde aquí les mando un abrazo y muchas gracias, darle las gracias también.
Pepa, en pleno momento en el que estamos, donde la importancia de lo visual es básico, con las redes sociales los jóvenes hoy en día se centran más en el aspecto visual que en otros aspectos, ¿qué importancia ha tenido eso a la hora de trabajar en la creación de este nuevo proyecto, a la hora de introducir esos elementos visuales en algo que básicamente no deja de ser algo más tradicional, ¿no? Veo que has ido introduciendo pinceladas, quizá, no sé si para acercar más el flamenco a las nuevas generaciones.
Bueno, eso es uno de los casos, ¿no? Pero también tengo que decir que a mí las artes plásticas siempre me han interesado. Aparte, yo estudié Bellas Artes, nada más salida del instituto, tengo una diplomatura en Bellas Artes. Entonces, a mí siempre a lo largo de mi carrera he hecho guiños, ¿no?, a las artes visuales. Yo era pintora plástica durante varios años después de graduarme, pero luego ya me desvié más al flamenco porque era mi pasión y lo que más me llamaba. Pero yo creo que no te puedes olvidar, ¿no?, de ese pasado, ¿no?, creativo que he tenido, y siempre me acerco a él de alguna manera, y si lo puedo hacer a través de una creación dancística y flamenca, yo creo que la enriquece y aparte añade otra dimensión a lo que puede ser la interpretación del flamenco, ¿no? Es acerca a nuevas no generaciones, también al público, que también puede entender a través de lo visual un poco la tradición con ¿no?, las nuevas tendencias, las artes digitales. Yo creo que todo va de la mano, ¿no?, y enriquece.
Pepa, háblanos ahora del proceso de creación. ¿Cómo ha sido ese proceso? ¿Cuánto tiempo te ha llevado? ¿Con qué dificultades te has enfrentado para que el resultado sea lo más óptimo posible?
Pues mira, la creación empezó con la segunda ola de COVID en el 2021. Ahí empecé con la idea y el concepto, y empecé a trabajar primero con el compositor, con Manuel Barco. Primero empezamos a trabajar la música, luego ya con una de las de los temas, ¿no?, empecé a trabajar una de las coreografías, que es una solea por bulería, con el elenco de las flamencas. Y entonces eso fue cómo empezó. Luego ya Empecé a contactar a Miguel, empezamos a hacer unas investigaciones con su obra, cómo podíamos encajar el tema visual, y eso ya ha sido un poco más tarde, ¿no? Cuando ya Miguel y se ha puesto con el equipo creativo, que con Manuel y conmigo. Y bueno, con las coreografías, pues ya te digo, empezamos un poquito en el 2021, 2022, parte de ellas se empezaron a crear. Y el año pasado, la verdad que estuve muy centrada en Perceptions, en la obra que estrené el año pasado con los artistas internacionales. Entonces la retomé Flamenco Beats este año, y hemos tenido dos developments, como se dice aquí, ¿no? Dos épocas de creación intensivas. La más reciente ahora en octubre, hace una semana y media, que he estado una semana a tiempo completo con el equipo de las flamencas, con el compositor y Miguel hemos estado, fue en abril. Entonces las composiciones se han ido creando durante el año y ya, bueno, están ya completadas. Ya una vez que yo tuve las composiciones, ya pude ponerme de lleno con el elenco, con las flamencas y crearlas, ¿no? Hemos estado en dos ocasiones a tiempo completo, dos semanas, y luego una vez por semana también viendo los movimientos, ¿no? Con las composiciones, o sea, tanto dancísticas como musicales, y intermitentemente con Miguel la parte visual creativa.
Pues Pepa Molina, te deseamos que sea un auténtico éxito. Muchísima suerte con este espectáculo Flamenco Beats.
Muchísimas gracias, Noelia.
Esa era Noelia Blasco conversando con Pepa Molina, que presentará el espectáculo Flamenco Beats el próximo 3 de noviembre en Sydney. Y puedes encontrar más información en la página web del Instituto Cervantes o en la Academia de Pepa Molina. Y nos vamos a la última pausa comercial, pero luego regresamos con un segmento sobre el cáncer de mama y también con los deportes. Seguimos en Australia en Español. El cáncer de mama metastásico deja un impacto indeleble en la vida de muchas personas. Quienes padecen esta enfermedad en Australia dicen sentirse invisibles, pero ahora han encontrado una forma de que sus voces sean escuchadas. La doctora Andrea Smith, por ejemplo, agradece poder ver crecer a sus hijas. A los 49 años no estaba segura de poder tener esa oportunidad después de que le diagnosticaran un cáncer de mama metastásico. Desde entonces, su vida ha sido una montaña rusa de emociones.
So it is incurable and life-limiting, and ultimately I will die of this unless I die of something.
Así que es incurable, de por vida, y en última instancia moriré de esto a menos que me muera de otra cosa antes. Pero he tenido una calidad de vida bastante buena, con sus altibajos. Tomamos fármacos de por vida, y cuando dejan de funcionar, la enfermedad avanza. El cáncer sigue creciendo, y tenemos que cambiar de fármaco, decía la doctora Andrea Smith. 9 años después de su diagnóstico, Andrea Smith se toma cada día como viene, con el apoyo de su familia, incluido su marido Robert Smith.
Andrea es just a normal, fun-loving, life-loving person, but
Andrea es una persona normal, divertida y amante de la vida, pero en su interior hay una pequeña bomba de relojería que no puedes ver, así que siempre hay un aire de incertidumbre sobre lo que pasará en la próxima revisión, si será bueno o malo, decía Robert Smith. Cada año en Australia se diagnostica cáncer de mama precoz a unas 20.000 personas, pero no se tiene constancia de cuántas de estas han desarrollado cáncer metastásico, es decir, cáncer que se extiende a otras partes del cuerpo. La doctora Smith se muestra preocupada por la falta de datos.
There are 3,200 people still die of breast cancer every year.
Hay 3.200 personas que siguen muriendo de cáncer de mama cada año en Australia, y todas ellas mueren de cáncer de mama metastásico, y a menudo nos sentimos invisibles. Una de las razones es que los registros de cáncer no recogen datos sobre la estadificación y la recurrencia, decía la doctora Andrea Smith. Así que en un primer paso para que esto gane visibilidad, la misma doctora Smith ha ayudado a lanzar Metastatic Breast Cancer Action Australia. Se trata del primer grupo del país que defiende a quienes viven con este diagnóstico, a menudo excluidos de los servicios oncológicos específicos. Por ejemplo, en Australia hay más de 300 grupos de apoyo para el cáncer de mama, pero solo unas 20 para el cáncer de mama metastásico. Esto hace que muchas de estas personas se sientan aisladas y necesitadas de una comunidad. La oncóloga Fran Boyle afirma que no es suficiente. Tenemos que asegurarnos de que estos servicios estén disponibles y una vez que los hayamos probado en el cáncer de mama y que muchas otras personas también tengan cáncer metastásico, habría que extenderlos a otras personas que se encuentren en una situación similar, decía la oncóloga Fran Boyle. Hoy el Instituto Oncológico de Nueva Gales del Sur ha dado un paso adelante y se ha convertido en el primero del mundo en recopilar datos sobre las personas que padecen esta enfermedad invasiva y se ha descubierto que cerca de 8.000 personas padecen cáncer de mama metastásico en el estado. Ryan Park, ministro de Sanidad de Nueva Gales del Sur, afirmó que esta información ayudará a impulsar la investigación para mejorar la vida de esas miles de personas.
It will now guide research around treatments.
Ahora guiará la investigación sobre tratamientos, ensayos clínicos, cambios políticos y soluciones específicas que podamos poner en marcha para ayudar a las mujeres que padecen cáncer de mama metastásico, decía el ministro de Salud de Nueva Gales del Sur. Este reportaje fue realizado por Ryan Tamer y Sophie Bennett para SBS News.
Ya escuchamos la música de los deportes y tenemos con nosotros a nuestro compañero Juan Moya con toda la información deportiva. ¿Cómo estás, Juan?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. Y vamos a comenzar hablando de la A-League aquí en Australia porque regresa, ¿no? Y tenemos mucha emoción con el fútbol australiano.
Ojalá que el público llegue a los estadios porque mañana comienza primera fecha, partido que se repite de la final, de la última final donde Central Coast derrotó a Melbourne Victory por 3-1. Ahora, primer partido de la fecha, mañana desde las 19:35 horas desde Gold Coast, Central Coast Mariners, los campeones reciben a Melbourne Victory, primer partido de la fecha. Y también tenemos el debut del nuevo equipo. Auckland Football Club juega el sábado a las 3 de la tarde frente a Brisbane Roar y de ahí a seguir la cartelera de todo el fútbol profesional australiano que comienza mañana.
Muy interesante ahí con un nuevo equipo de los Kiwis, ¿no? Así que va a estar muy buena la A-League como siempre. Y Juan, nos saltamos el charco, nos vamos a Latinoamérica porque ya tenemos finalistas, ¿no? De la Copa Libertadores femenina.
Que se juega en Paraguay, claro que sí. En el último partido de las semifinales, Santa Fe e Independiente del Valle buscaban el paso, empataron 1-1. Y luego en la ronda de penales, Santa Fe de Colombia derrotó por 4-2 a Independiente del Valle de Ecuador. Por lo tanto, tenemos la final, que es el sábado, Corinthians de Brasil frente a Santa Fe de Colombia. Y por el tercer lugar de preliminar, Boca Juniors frente a Independiente del Valle, los cuatro mejores equipos del continente americano en la Copa Libertadores que se está jugando en Paraguay.
Buenísima la Copa Libertadores también. Y seguimos con fútbol local chileno porque la definición del campeonato está al rojo vivo con dos de los equipos más populares disputándose, ¿no?, el posible campeonato. Colo-Colo ganó e hizo su tarea.
Colo-Colo hizo su tarea, era el último partido pendiente que tenía, derrotó por 1-0 de visita a Unión La Calera con gol de Marcos Volado a los 68 minutos y con esto, a tres fechas del campeonato, Colo-Colo tiene 60 puntos y Universidad de Chile 58. De miedo va a estar la final, pero Colo-Colo indudablemente candidato a ganar otro título en el fútbol chileno.
Vamos a estar atentos ahí también al fútbol chileno que está por concluir. Y Juan, nos pasamos aquí a Australia y nos cambiamos de deporte al deporte motor porque ya está todo listo para el Gran Premio de MotoGP de Phillip Island.
Todo preparado, todo listo, esperando mañana son los primeros entrenamientos, el primer contacto con la pista, con esta magnífica pista que hay en Phillip Island. Esperemos que el tiempo esté bueno, se indica que va a haber lluvias, van a haber tormentas, pero es de esperar que todo marche bien y no hay inconveniente como ocurrió hace unos años atrás que se tuvo que suspender el Gran Premio de Australia. Y dentro de esta situación hay otra, una situación que ocurrió en la última competencia en Japón, donde las motos 2 por primera vez ganaba Manu González de España en esa categoría, su primera victoria. Y lució, luego para celebrar, lució un Hachimaki y provocó un desastre en el equipo de Gresini y una confrontación con los auspiciadores, con los patrocinadores. El KJ Motor, patrocinador chino, se sintió ofendido por todas las tensiones que ha vivido China y Japón. De esta situación, el equipo, los patrocinadores pidieron de inmediato la expulsión del piloto. Pero luego de varias conversaciones, el piloto va a continuar. No fue su intención ofender al pueblo chino. Lo han entendido los patrocinadores y con esto el equipo Gresini las próximas carreras va a correr sin el patrocinador.
Digamos que el hachimaki es esta bandana o cintillo, ¿no?, que utilizan los japoneses y que la verdad es que, bueno, tiene conexiones con la historia que no siempre es muy feliz, digamos, sobre todo para la población china. Así que esperemos que se resuelva bastante bien y pronto este problema. Y Juan, nos pasamos a la Fórmula 1 porque ya se va a correr, ¿no?, el Gran Premio de las Américas.
Claro, comienza el Gran Premio de las Américas. Mañana son los primeros entrenamientos. Recordemos que el campeonato está ahí. Max Verstappen quiere salir campeón, pero solamente un poquito más de 50 puntos separan a Lando Norris. Van quedando 6 carreras. Las próximas 4 carreras van a ser un periplo por América. Luego vienen los hermanos Hernández en México. Después Interlagos en Brasil y terminan en Las Vegas. Hay que ver qué es lo que va a ocurrir. Verstappen ha indicado que ha mejorado su motor, que está mucho mejor el Red Bull, pero los McLaren quieren ganar el campeonato de construcciones y están ahí, tan cerca de poder lograr un campeonato individual con Lando Norris.
Sí, está muy buena la Fórmula 1, que nos ha traído mayor competitividad este año. Y Juan, nos cambiamos de deporte nuevamente, nos vamos al tenis, porque se está jugando en China el torneo femenino con Paula Badosa de España, que está pugnando por entrar en el Masters.
Claro que sí. Derrotó a Chichu Wan por 2-1, se instaló en los cuartos de final y con este resultado sigue sumando puntos y espera poder llegar a semifinal y por qué no pensar ganar el campeonato y así sumar más puntos y poder quedar como una jugadora reserva en el máster de las 8 mejores tenistas del mundo. Las 8 mejores tenistas juegan el campeonato, pero hay reservas. Si alguien se lesiona, se corre la lista y eso es lo que aspira Badosa para este año, que ha mejorado bastante luego de 2 años muy negros por sus lesiones.
Así es, con Badosa un poco irregular, pero esperemos que logre clasificar al menos de suplente en ese Masters. Y Juan, seguimos con el tenis porque hay un interesante partido de exhibición, podríamos decir, entre Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en el Six King Slam de Arabia Saudita, de Riyadh.
Semifinales, claro, es un torneo de exhibición, un suculento premio, y es la última vez que Carlos Alcaraz va a enfrentar a su ídolo Rafael Nadal en la despedida. Juega las semifinales de esta exhibición y bueno, vamos a ver quién va a ganar de los dos. Rafael Nadal está totalmente entusiasmado y espera rendir al máximo. Carlos Alcaraz es uno de los mejores tenistas del mundo, es quien va a reemplazar a Nadal en los próximos torneos defendiendo a España, y un interesante partido. Y la otra semifinal es el número uno del mundo, ya dice, sin el frente a Novak Djokovic. Repiten un partido que jugaron la semana pasada donde ganó el Master 1000 de Shanghai Jannik Sinner. De ahí nos vamos a lo que está ocurriendo con la reventa de entradas para las finales de la Copa Davis en Málaga. Al saber que Nadal no continúa, los precios fluctúan entre 50 euros y 500 la entrada, más o menos. Ahora están a 2.000 euros una entrada en el mercado negro, 30.000 por una posible final, y por el fin de semana 72.000 euros. Wow. Para poder ver a Rafael Nadal.
Wow. Eso sí que son precios. Buen negocio está haciendo la Copa Davis justamente con el retiro del grande Rafael Nadal. Y vamos a cerrar, Juan, con tu deporte favorito, el ciclismo, porque se está corriendo, ¿no?, el Mundial de Ciclismo en Pista, y Australia tiene buenas noticias.
Sí, en Dinamarca comenzó el Mundial de Pista y la velocidad por equipos en varones, Países Bajos, se proclamó campeón del mundo y segundo Australia, tercero Japón, y en damas, Gran Bretaña se proclamaba campeón en esta categoría, Países Bajos segundo y Australia tercero, es decir, Australia con 2 medallas, una de plata y una de bronce, está comenzando un muy buen mundial.
Qué bien por Australia, y vamos a seguir atentos también a entonces al Mundial de Ciclismo en Pista. Juan Moya, muchísimas gracias por este completo informe deportivo.
Buenas tardes, buena suerte.
Esos serán los deportes y hemos llegado así al final de nuestro programa de este jueves 17 de octubre, pero mañana regresamos con otra edición de Australia en Español aquí en SBS Audio. Ha sido un placer compartir contigo en este día. Te deseo una excelente tarde. Chao, chao.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.
need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger. For thousands of appetizing ingredients that inspire countless mouthwatering meals. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week, and up to $1 off per gallon at the pump with points. So you can get big flavors and big savings. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.